Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Ponte las Zapatillas, el programa donde informamos sobre los eventos deportivos que se celebran en la ciudad de Valencia en los próximos días. Hoy es miércoles 7 de marzo, ya huele a pólvora, y nos puedes escuchar en UPV Radio en el 102.5 de la FM, por internet en radio.upv.es, o si prefieres escuchar el programa cuando quieras, entras en www.nostresport.com, te descargas el podcast y nos escuchas cuando te apetezca. A mi lado tengo a Álvaro González, que nos cuenta los titulares. Valencia acoge la fiesta del hockey nacional.
Desde el viernes y hasta el domingo se va a disputar en el Polideportivo Virgen del Carmen Veteró la Copa del Rey y de la Reina, que reúne a los 16 mejores equipos nacionales. Habrá muchos eventos paralelos y se espera una gran asistencia de aficionados.
Valencia se moja con el waterpolo.
Este fin de semana, en la piscina del Polideportivo Municipal de Nazaret, se celebra la sexta edición del Trofeo Waterturia. Es un torneo mixto infantil que lo disputarán los 12 de los mejores equipos de toda España. El Club Waterpolo Turia espera repetir el triunfo del año pasado.
Las mejores espadas se reúnen en Valencia.
Desde el sábado, en el velódromo Luis Puig, vamos a poder disfrutar del European Fencing Circuit. Es un campeonato de esgrima para menores de 14 años al que acuden las mejores espadas de España y de Europa. Las tres categorías, espada, sable y florín, estarán representadas. Es un torneo mixto y se esperan más de 400 participantes.
Las carreras populares no paran.
El domingo por la mañana en la Malvarrosa se disputa la primera edición de la Volta a Peurranes Valencia. Es la tercera carrera del circuito de carreras populares de Divina Pastora y se caracteriza porque una parte del recorrido es por la arena.
Y las mujeres son protagonistas en pilota.
El viernes, en el Trinquet de Pelayo, se va a celebrar una jornada para fomentar la pilota valenciana. Va de dona, además de deporte, tendrá diferentes actividades como conciertos, exposiciones o monólogos.
Lo dicho, esto es Ponte las Zapatillas, yo soy Javi Truel, empezamos.
Toma nota del deporte municipal en Ponte las Zapatillas.
Salta,
patina,
corre,
encesta,
chuta.
Ponte las Zapatillas en UPV Radio.
UPV Radio.
Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en Ponte las Zapatillas. Hoy es miércoles 7 de marzo, una nueva edición. Ya huele a pólvora Valencia, ya están aquí las fallas, apenas queda una semana. Pero ya empieza a haber mascletas, ya empieza a haber ambientillo, carpas. Hemos escuchado antes a Álvaro. Buenas tardes, Álvaro, ¿cómo estás?
Muy bien, disfrutando ya del sol y de la pólvora.
Y nada más, este fin de semana, aunque hay fallas, hay muchísimos eventos en Valencia, porque además de fiesta tenemos deporte.
Muchísimos.
Y uno de ellos es hockey, con la celebración de la Copa del Rey y la Reina de hockey, el viernes al domingo 11... en el Polideportivo Virgen del Carmen de Veteró, los 8 mejores equipos de División de Honor, tanto masculinos como femeninos, total de 16, disputarán la Copa del Rey y de la Reina. Valencia es propia sede, no tenemos anfitrión este año, pero bueno, siempre es bonito ver este deporte aquí, ¿no?
Sí, somos una sede neutral, así que no habrá ningún favoritismo.
Y nada, tenemos ya a Matías Sartori, en el responsable de comunicación de la Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana, al teléfono. Buenas tardes, Matías.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Bien todo?
Aquí estamos, hemos terminado hace unas horas la presentación de la Copa del Rey y la Reina Iberdrola, que tendrá lugar este fin de semana aquí en las instalaciones del Polideportivo Virgen del Carmen Veteró y también en el campo de Tarongers.
Un deporte que poco a poco coge más protagonismo, ¿no? Sobre todo con los Juegos Olímpicos, es cuando más se ve el hockey.
Sí, ¿no? Hay algunas disciplinas, como en este caso el hockey hierba, ¿no? Que cada ciclo olímpico, cada 4 años, ¿no?, uno siempre vuelve a la actualidad, ¿no? En el caso concreto del hockey aquí en la capital del Turia, pues teniendo en cuenta que no tenemos equipo en la máxima categoría, ¿no?, que es la gran asignatura que tenemos en cuanto al deporte del stick, pero podemos presumir que Valencia se ha convertido y que lo sigue ratificando en los últimos años como sede y como epicentro, ¿no?, del hockey nacional e internacional, ¿no?, teniendo en cuenta todos los eventos que cada año viene aquí a nuestra ciudad.
Sí, sobre todo la selección española femenina sí que ha jugado varios campeonatos aquí, ¿no?, en el Polideportivo de Veteró.
Sí, aquí de alguna manera es como la sede oficial, entre comillas, ¿no?, de la selección española, tanto masculina como femenina. Han realizado, bueno, todos los años vienen a hacer stage de preparación, concentraciones, partidos amistosos y muchísimos torneos internacionales. Normalmente, como puede ser el preolímpico que hemos tenido en 2015, o competiciones internacionales, homologados por la Federación Internacional de Hockey como una World League que hemos tenido también en los últimos años. Es decir, que aquí tenemos como unos visitantes habituales a la selección absoluta de chicas y, por supuesto, también chicos.
Y luego hay 16 equipos, como decía, bueno, 8 chicos, 8 de mujeres. A partir del viernes 11 de la mañana ya empiezan los primeros partidos del Barcelona contra el Junior Fútbol Club. ¿Qué esperamos de ese torneo?
Pues mira, lo bueno que tiene este tipo de competición es que, al igual que el año pasado, la Real Federación Española ha fusionado en este sentido que coincida ambas competiciones, la Copa del Rey y la Copa de la Reina, ¿no? Que esto tiene un atractivo bastante particular, ya que muchos equipos, tanto en la masculina como en la femenina, tienen los mismos clubes representantes. Eso significa que el aficionado va a poder venir a Valencia para poder disfrutar de, en el caso de los que tengan representantes en ambas competiciones, de disfrutar todos juntos como club. Sin embargo, también tiene otro atractivo, que además de la competición oficial de la Copa del Rey y la Copa de la Reina, hay una serie de torneos paralelos, como son los alevines, como son el torneo de Hockey Mamis, el de Hockey Plus, estará también la selección Master más 65 masculina y más 45 femenina. Estamos hablando que van a haber 1.100 participantes jugando hockey, ¿eh? No aficionados, ¿eh? Participantes que van a venir a Valencia a jugar a su deporte preferido.
La verdad que eso te iba a preguntar, es un éxito, ¿no? Aparte de ver los 16 mejores equipos de España, puedes disfrutar de otro tipo de, ¿cómo decirlo?, de nivel de hockey, como los que hay, como he dicho, 1.100 participantes van a llegar a Valencia, la verdad que un éxito, ¿no?
Sí, la verdad que está bastante bien porque, por ejemplo, hay 18 equipos de alevines masculino y 12 femeninos. Lo que estamos creando es que, además de los equipos seniors, que cada equipo en su nivel, en su categoría, ¿no?, también puedan adquirir una cuota de protagonismo, ¿no?, que también puedan sentirse ellos que son los auténticos protagonistas del torneo y, lógicamente, que terminen un partido y que puedan ver la Copa del Rey y la Copa de la Reina, o ambos, ¿no? Al fin y al cabo, la idea es crear una especie de fiesta del hockey nacional, donde aquí se van a venir jugadores, familiares, jueces y muchísimas personas de distintas partes de toda España para venir a vivir este torneo, que debo reconocer que es único, pero que además está pensado para ser un auténtico evento deportivo, con una fan zone, con una carpa de Iberdrola, que también que vamos a tener, un torneo de eSports que vamos a tener aquí en Veteró, es decir, que está pensado para todos los gustos.
Eso te iba a decir, que la gente que va, o sea, aparte de disfrutar del buen hockey, de los sticks, puede disfrutar de la fan zone y sobre todo un torneo del FIFA, ¿no? De Guitar Hero, Just Dance, he leído un poco esto, ¿no?
Sí, o sea, no hay excusa, sí, para estás, estás muy bien informado, ¿eh? No sé si serás participante de los eSports, espero verte el fin de semana por aquí.
Ahí está.
Pero efectivamente tenemos montado torneos de este tipo, al margen que también tenemos conciertos el viernes y el sábado por la noche para los participantes que quieran venir un poquitito. El viernes vamos a tener equipos ya eliminados, ¿no?, porque empiezan cuartos de finales, donde también van a poder un poquito disfrutar de ese ambiente, ese contexto que de alguna manera conforma esta Copa del Rey. Va a haber también paellas, va a haber concursos, sorteos, sin mencionar que cada aficionado con su entrada entra en un sorteo para poder conseguir una camiseta de Carlos Soler, el jugador del Valencia, que es uno de los embajadores, o de Maitane López, la jugadora del Levante Unión Deportivo, que es la embajadora de la Copa de la Reina.
Y decías tú las entradas, he leído los precios, 25 euros el abono los 3 días, ¿no?, y 15 euros si quieres ir viernes, sábado o domingo, cada día 15 euros. Yo me sé que es de 25, ¿no?, porque para disfrutar bien del hockey.
Sí, pero sin mencionar que durante los meses previos hemos tenido promociones durante 3 meses de 15 euros, los 3 días de torneo, es decir que hemos tenido una buena acogida, una buena convocatoria, también precios para que la gente pueda venir a disfrutar y que no solamente va a haber un torneo, sino se va a encontrar con todo un evento y con distintas, por así llamarlos, ofertas de ocio relacionadas siempre al deporte.
Álvaro, ¿quieres preguntar algo?
Sí, bueno, y todas estas competiciones paralelas que nos has comentado antes, infantiles y seniors, ¿van a ser en la pista auxiliar, en la pista de Tarongers, o dónde van a estar?
Mira, nosotros, como bien dices, tenemos dos campos, ¿no? Tenemos el campo 1, que es el principal, que es el de Veteró, y luego tenemos a tan solo unos metros el segundo campo, que es el de Taronger, que recientemente hemos renovado la hierba, le hemos puesto hierba azul también como el campo principal, y tiene un pequeño campo auxiliar para también alguna de las competiciones. Está claro que también el campo de Taronger, el segundo día de competición, con equipos ya que van a estar eliminados a medida que vayan clasificando, el sábado, que son las semifinales, el campo de Taronger va a adquirir también muchísimo protagonismo, porque ahí se van a empezar a celebrar, y algunas a continuar, todo este tipo de competiciones paralelas.
Y la última ya, ¿por qué tiene que ir la gente a ver el hockey? ¿Qué tiene el hockey para que la gente se enganche a verlo?
Pues mira, es un deporte que atrae muchísimo, es un deporte bastante dinámico, es un deporte que no solamente lo vemos cada 4 días, cada 4 años cuando empiezan las Olimpiadas. Es un deporte además que tiene muy buena acogida, que es entretenido, un deporte colectivo, al margen que, si en el caso de que vengan a este fin de semana a disfrutar del hockey, se van a encontrar con un auténtico evento deportivo. Y resalto esto porque precisamente está pensado con eso, con concierto, con música, con speaker, con eSports, con todo lo que venimos mencionando. No solamente se van a encontrar con partidos de hockey de la máxima categoría y con muchísimo nivel, sino que también se van a encontrar con un trasfondo, con un ambiente, para hacer de la experiencia en Valencia todavía más única.
Además va a hacer sol, va a hacer buen tiempo, así que no hay excusa para no acercarse el fin de semana, viernes, sábado, domingo, al Polideportivo Virgen del Carmen de Veteró a disfrutar del mejor hockey. Matías,
vosotros lo sabéis mejor, ¿no? Que aquí Valencia tiene todos esos componentes, que es la gastronomía, sí, que es el clima, que son todas las facilidades que ofrece la ciudad. Así que este mismo viernes levantamos el telón de la Copa del Rey, de la Copa de la Reina, hasta el domingo 11.
Y también hay fallas, un poco de fallas se pueden ver también. Hay tiempo para todo.
Como si esto fuera poco, el contexto claro, de las fallas hace que todavía sea todavía más festivo, ¿no? Este
todo
tipo de evento.
Este evento.
Bueno, pues nada, Matías.
Los espero por aquí, ¿eh? Les espero aquí en la sala de prensa, que van a estar muy bien atendidos. Y bueno, si a alguno le gustan los eSports, también van a estar ahí para poder echar unas partidas.
Perfecto, gracias Matías. Un abrazo.
Un fuerte abrazo. Hasta luego.
Hasta luego. Hemos escuchado a Martí Sartorri, responsable de comunicación de la Federación de Hockey, porque este fin de semana, como decíamos, está la fase final, bueno, la Copa del Rey y de la Reina de Hockey sobre Hierba. Los equipos participantes, bueno, voy a decir el horario, en chicos, masculino, Copa del Rey, a las 11 de la mañana del viernes, el Fútbol Club Barcelona contra el Junior Fútbol Club. A la 1, el Real Club Polo contra el Club Deportivo Terrassa. A las 3, el Club Gara contra el Club de Campo. Y a las 7 de la tarde, el último cuarto de final, el Atlético Terrassa contra el Atlético San Sebastián. Luego ya el sábado semifinales, el domingo la final. Y en la categoría femenina, a las 11 de la mañana, el Terrassa contra el Club Egara. A la 1, la Complutense contra el Club de Campo. A las 3, el Junior Fútbol Club contra la Real Sociedad. Y a las 5, el Real Club Polo contra el Terrassa. O sea que un auténtico espectáculo de jugadores de hockey que vamos a ver este fin de semana.
Sí, bueno, como bien ha comentado Matías, un evento lleno de ocio, competiciones paralelas, que va a ser todo un éxito.
Para el que quiera ir, ha comentado, aparte de lo que vienen a ser los mejores jugadores de hockey de toda España, el campeonato nacional, tanto chicos como mujeres, hay otros eventos, ¿no? Hay 16 clubes senios que se unirán a la fiesta del hockey, como la Hockey Mamis, el Alevín, Hockey Plus, y luego también estará partido de la Selección Española Masters, una auténtica barbaridad. 1.100 participantes más o menos habrá en el evento, así que también habrá una carpa, habrá una fanzone, habrá juegos de eSport. La verdad que un éxito, y esperemos que todo el mundo se acerque, el viernes a partir de las 11 de la mañana en el Polideportivo Virgen del Carmen, hasta el domingo por la tarde, que será la final. Una pausa y continuamos.
Inquieta.
UPV Radio, la Politécnica.
Abierta a ti.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universitat Politécnica de Valencia. Punto
jazz.
Solo jazz.
Punto jazz.
El mejor jazz.
En UPV Radio, los jueves a las 10 de la noche.
Y si te lo pierdes, los lunes a la 1 del mediodía.
Aquí, en UPV Radio, 102.5 de la FM.
Y por internet, radio.upv.es. Punto jazz.
Punto jazz.
Punto jazz.
Punto jazz.
Radio.upv.es. Conéctate a nosotros allá donde estés. Coge tu ordenador con conexión a internet y podrás
descargar tus programas favoritos.
Escucharnos en cualquier lugar y en cualquier momento del día.
Ya lo sabes.
Radio.upv.es.
Conéctate a nosotros.
Que no se te olvide.
Patina.
Pedalea.
Chuta.
Ponte las zapatillas. En UPV Radio, 102.5 de la FM, radio.upv.es.
Aquí seguimos en Ponte las Zapatillas, hablando del deporte municipal valenciano. Hablamos ahora de esgrima, un deporte que no es muy conocido, pero que la verdad que es muy interesante de conocer, porque este fin de semana se celebra el primer torneo de Fundación Trinidad Alfonso European Fencing Circuit, under 14, under menores de 14 años, y como digo, el 10 y 11 de marzo, o sea, este fin de semana, el velódromo Luis Puig, la Federación de Esgrima de la Federación Española de Esgrima y la Federación Valenciana de Esgrima han creado este torneo para fomentar el esgrima. Van a venir las tres armas, espada, florete y sable, y se esperan más de 400 participantes entre chicos y chicas, mujeres y hombres, de toda Europa. Tenemos al teléfono ya a Vicente Safón, responsable de la Federación Valenciana de Esgrima, que nos va a contar un poquito mejor en qué consiste este torneo. Vicente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, todo bien?
Muy bien, sí.
Bueno, cuéntanos el evento, el fin de semana, el esgrima llega a Valencia.
Pues mira, este fin de semana, como ya has comentado tú, la Real Federación Española de Esgrima, junto con la Federación de la Comunidad Valenciana, organizan el torneo, que es el primer torneo en colaboración con la Fundación Trinidad Alfonso, y es un torneo que está enmarcado dentro del calendario europeo de menores de 14 años. Se celebra las tres armas, el sábado día 10, por la mañana sobre las 8:30 comienza la competición de espada masculina. Uh-huh. Y la espada femenina empezará sobre las 11 de la mañana, y el domingo daremos paso al florete masculino y femenino y al sable masculino y femenino.
La verdad que un deporte curioso de ver, ¿no? El esgrima.
Sí, sobre todo porque no es de los más conocidos. Uh-huh. Ni de los que suele salir por la televisión, entonces verlo en directo siempre es espectacular.
Es muy técnico, ¿no? Siempre he visto la televisión generalmente y es muy técnico, ¿no? Porque están ahí como hasta que no tocas, sí, el cuerpo del otro, del contrincante no marca el punto, ¿no?
Claro, es muy técnico, y encima, como en esta ocasión se celebra las tres armas, hay posibilidad de ver y poder comparar las tres modalidades, sus peculiaridades.
Bueno, y el evento de este fin de semana es una competición internacional, ¿no? Se esperan participantes de toda Europa.
Sí, esperamos, todavía no tenemos confirmada la inscripción, pero sí que se esperan participantes de Italia, Francia, y que son de los países más, son potencias en la esgrima, y de algunos otros países también vendrán a participar. Es la primera vez que se hace una competición internacional y queremos ver un poco la repercusión que tiene. Desde luego que el esfuerzo nuestro lo vamos a poner.
Además, han elegido un buen fin de semana, el previo a las fallas, o sea que la gente, que aparte de venir a participar en el torneo, también puede venir a disfrutar de las fallas.
Exactamente. Se ha enviado también un dossier a todas las federaciones internacionales para que fueran conscientes de este hecho y pudieran aprovechar la llegada a Valencia y también disfrutar de nuestra fiesta en Valencia, como son las fallas.
¿Hay mucha afición al esgrima en España?
Pues bueno, no es de los deportes más practicados, pero sí que hay afición, se practica en las principales ciudades. Uh-huh. Y prácticamente en todas las provincias, hay en mayor o menor medida en todas las provincias hay algún club que ofrece la actividad de esgrima.
Y
que sí que se practica, sí, bastante.
Y Vicente, ¿qué le dirías a personas que no conocen este deporte para que lo practiquen? O sea, ¿cómo, qué mensaje le mandaríamos para que la gente se anime a practicar este deporte o por lo menos a conocerlo?
Pues yo le diría que es un deporte que engaña bastante, porque y les invitaría a probarlo. Normalmente la gente que lo prueba le suele gustar más de lo que espera en un principio. Uh-huh. Y muchos se enganchan y no es que repiten, sino que se quedan con la experiencia para toda su vida.
Antes has... Perdona, termina, sí. Termina.
No, que les invitaría a venir en la primera toma de contacto este fin de semana al Palau Velódromo, Luis Puig, y si les gusta la experiencia de ver el deporte, pues que practiquen en algún club.
Se van a disputar competiciones de espada, de florete y de sable. ¿Cuál es la principal diferencia entre las tres armas?
Pues mira, el sábado tenemos la espada masculina y la espada femenina. Probablemente sea la competición más mayoritaria en cuanto a participación. En la espada, la diferencia con el resto de armas es que se puede tocar en todas las partes del cuerpo y sin necesitar contar con la prioridad del ataque, por ejemplo. En cambio, en florete y en sable existe lo que se llama convención, que es que tenemos que tener la prioridad iniciando la acción ofensiva o realizar una acción defensiva previamente. Y además tenemos que tocar en una superficie que denominamos superficie válida, que en el caso del florete es el tronco y en el caso del sable es desde cintura hacia arriba, incluyendo la cabeza.
Uh-huh. O sea, es un deporte bastante...
Esas son las principales diferencias entre unas armas y otras. Luego, en el momento están haciendo los combates o los asaltos, sí que se observan más diferencias. Por ejemplo, el sable es un arma mucho más rápida, el florete también es un arma que está, en cuanto a la rapidez, a mitad camino entre la espada y el sable, y la espada es un arma mucho más táctica, ¿vale? Con acciones menos explosivas, un poquito más lenta, ¿sí?
O sea, es un deporte, como decía antes, muy técnico, que parece que sea simplemente golpear con la espada al contrario, pero no tiene al contrincante, pero no tiene algo más que todo esto. Pues nada, Vicente, sí, gracias por estar en el programa y esperemos que tenga mucho éxito el fin de semana.
Venga, muchas gracias. Un saludo.
Buenas tardes.
Saludo. Hasta luego.
Por eso, el fin de semana, el primer torneo de Fundación Trinidad Alfonso European Fencing Circuit, under 14 years old, el 10 y 11 de marzo, en el velódromo Luis Puig. Han elegido un buen escenario para crear este evento. Lo organizaba la Real Federación Española de Esgrima y la Federación Valenciana de este mismo deporte, del esgrima. Y van a venir, han dicho, 400 participantes. Una auténtica barbaridad, ¿no?
Y de toda Europa. Esperábamos, de cualquier país.
Hemos escuchado a Vicente Safón, responsable de Federación Valenciana de Esgrima, que es un deporte que está muy de moda, bueno, tiene mucha historia, tanto en Italia como en Francia, va a ir mucha gente de allí, y también es un deporte mixto, o sea que los chicos y las chicas pueden competir juntos y va a haber tanto hombres como mujeres en este campeonato. ¿Tú te atreves a practicar esgrima?
Lo veo difícil.
¿Es difícil? Bueno, es un deporte... En las películas la gente pelea con espadas, es algo parecido.
Lo veo difícil, pero te tengo que confesar que de pequeño sí que una vez participé en una exhibición.
¿Ah, sí?
Sí, bueno, tendría 9-10 años y vinieron al colegio a hacernos una exhibición y hicimos un pequeño torneo entre los alumnos y tal. Subcampeón.
¿Y te pusiste? Ah, subcampeón.
Bueno, claro, subcampeón de mi clase, todo hay que decirlo. Sí, algo es algo.
De 12. Entonces ya me imagino que... Bueno, y pero ¿te pusiste el traje entero y todo o no?
Sí, así es. Bueno, es curioso, La chica que, mi compañera de clase, que me venció en la final, Natalia, le gustó tanto la exhibición que después continuó practicando esgrima y creo que ha llegado a participar en competiciones nacionales.
¿Ah, sí?
Sí.
Fíjate que en los colegios también se pueden hacer cosas. Y dejamos la espada en un lado, mejor, y nos vamos a poner las zapatillas para hablar de carreras populares, que siempre los fines de semana en Valencia es la ciudad del running, siempre hay algo para correr. Este fin de semana es la Volta a PU Runners Ciudad de Valencia, el domingo, como siempre, a las 9 de la mañana, pertenece a las carreras populares de Divina Pastora, es en este caso la tercera prueba puntuable. Y es curiosa porque es en arena y en asfalto, es decir, es por la playa de la Malvarrosa, sale en asfalto, pero toca arena. Tengo el teléfono ya a Fernando Ortiz, el director de la carrera, para que nos cuente mejor en qué consiste la carrera. Buenas tardes, Fernando.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy bien, aquí haciendo el programa un miércoles más y hablando contigo de una carrera curiosa, ¿no? La primera vez que se celebra una carrera popular por la arena.
Bueno, no, carreras en la arena hay. Está la Vuelta a la Plaza de Valencia, que es en el mes de junio, que es íntegramente por arena, la arena blanda. En este caso llevamos 14 ediciones de circuito de carreras populares y queríamos pues ofrecer algo diferente, ¿no? Ya son más de 140 carreras organizadas y siempre buscamos pues salidas diferentes, llegadas diferentes, recorridos diferentes. Pero claro, después de tanto tiempo en carreras entre 5 y 6 kilómetros es difícil innovar. Y en este caso pues quisimos hacer una cosa diferente y es poner en valor pues el entorno que tenemos en la ciudad de Valencia. Hay pruebas que han pasado por el paseo marítimo, pero no una prueba que tuviera un recorrido mixto en el cual parte fuera por la calzada, parte por el paseo marítimo y parte por la arena de la playa, al lado de la cerquita del agua. Pero también hay que decir, con mucha gente igual se puede asustar, oye, por la arena de la playa, esto es muy duro, tal. Sí. La arena de la playa en esa época del año está bastante compacta, ¿vale? Entonces no es lo mismo correr por la arena blanda de la playa por el medio que correr por la orilla, que prácticamente a día de hoy está bastante compacto y es como correr por tierra.
O que en agosto,
que la gente no se asuste.
O que en agosto descalzo por el...
Claro, no se puede hacer con zapatillas. De hecho, nosotros la hemos probado desde la Fundación Deportiva y bueno, hemos comprobado que se corre prácticamente como en asfalto. Quizás pues sí hay más amortiguación, pero no pensemos en la arena blanda de la playa. Sí que es cierto que a la entrar en la playa a buscar la orilla, pues habrá unos 60-70 metros, que es un poquito más blandita, pero el resto, lo que es la longitud que vas en paralelo a la orilla, pues está bastante más compacta.
Eso te iba a preguntar, el calzado es el mismo, ¿no? Asfalto y arena, no hay que cambiarse las zapatillas.
Sí, de hecho nosotros lo probamos el otro día y al menos, no sé qué pasará con mucha más gente, pero no nos entró arena en las zapatillas.
Bueno, si entra,
¿vale? Bien. Eso tampoco pasa nada, ¿eh?
No hay problema.
Y bueno, pues eso es lo que tiene diferente, estar corriendo al lado y a la izquierda tengas ahí todo el mar Mediterráneo, corriendo a la playa de Malvarrosa, las arenas, pues bueno, algo diferente.
Sí, además el paraje es precioso y también se puede hacer, si no quieres correr, se puede hacer marcha a pie y marcha nórdica, que está con los bastones ahora que está muy de moda, ¿no?
Sí, bueno, vamos a ver si va creciendo esta modalidad que ya está bastante instaurada y consolidada en el norte de Europa. Bueno, y acceder a un público pues que a lo mejor no se atreve porque piensa que correr, pues ellos no tienen la capacidad física necesaria para hacerlo, pero sí que lo pueden hacer de una manera más pausada, más tranquila, como es caminar, el simple hecho de caminar, o caminar con unos bastones, con una técnica determinada, que es la marcha nórdica.
Y además de estas modalidades no competitivas, también hay categorías, ¿no?, para niños y niñas.
Sí, hay 6 pruebas del circuito. Este año tienen categorías para niños de menos de 14 años y cuando acaba la prueba, sobre las 10:15 de la mañana aproximadamente, y en la zona de meta, en el interior de Marina Valencia, en la dársena interior del puerto, en un circuito de aproximadamente unos 200 metros, pues bueno, ahí los niños tendrán actividades de carreritas desde 1.500 metros hasta los más pequeños, los menores de 5 años, con 200 metros, que pueden ir acompañados de los papis. Además tendrán zonas de hinchables, castillos hinchables, para que previo a la carrera pues puedan estar ahí y durante la carrera del resto de los menores pues puedan estar jugando.
Pues está muy bien pensado. Pues nada, Fernando, sabemos que tienes prisa, te dejamos ya. Gracias por estar en el programa.
Muchas gracias a vosotros y os recordamos que hasta mañana a las 8 de la tarde las inscripciones están abiertas.
Perfecto, gracias, un saludo.
Hasta luego.
Venga, un saludo, hasta ahora.
Pues lo dicho, el domingo 9 de la mañana, la tercera carrera puntuable del circuito de carreras populares de Divina Pastora, es la Volta a Peur Run, Ciudad de Valencia. Hemos escuchado a Fernando Ortiz que nos comentaba que es una carrera diferente porque sale por asfalto, toca arena y acaba en el paseo marítimo. Es una carrera bonita y divertida de ver, difícil de correr porque el tema de correr por la playa es complicado, aunque ya nos ha dicho que es por arena dura y que parece que sea como tierra, pero bueno, siempre es un poco más difícil correr por la playa. Importante, hay actividades para niños por la mañana, o sea que puedes ir con tu hijo, correr la carrita, son 5.300 metros, más o menos eso en media hora, 40 minutos lo tienes acabado, y luego pues a tus hijos pueden correr, o bien el castillo hinchable, guardería, siempre hay cosas por ahí para hacer, en la playa, con el olor a mar, que es siempre muy bueno.
Siempre hay servicios para que no sea una excusa para este tipo de eventos.
Efectivamente, y el sol siempre acompaña a Valencia. Una pausa y seguimos.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti. Todo ciclismo.
Y el dorsal 102.5 se calza el maillot amarillo de la información sobre ciclismo.
Todos los lunes la radio va sobre ruedas.
Todo ciclismo, un programa para aficionados que crea afición.
Todo ciclismo, un programa de ciclismo que habla mucho de seguridad.
Los lunes a las 6:30 en Universidad Politécnica Radio.
Bon dia.
Bon dia.
Què tal l'examen d'ahir?
Prou bé, i a tu?
Millor parlem en la cafeteria.
Hola, bon dia. Podem anar a la biblioteca?
Bon dia. Em pots fotocopiar el tema 4 de sistemes electrònics?
Molt bé, moltes gràcies.
Bon dia. La Universitat Politècnica de València et convida a que visques en valencià.
Toma nota del deporte municipal. En ponte las zapatillas.
Salta.
Patina.
Corre.
En cesta.
Chuta.
Ponte las zapatillas en UPV Radio. UPV Radio.
Seguimos en Ponte las zapatillas en el miércoles 7 de marzo de 2018, a punto de empezar ya las fallas, o casi en fallas. Mucha gente ya está con el forro polar puesto disfrutando de las calles valencianas. Y hablamos de waterpolo, porque este fin de semana, el 10 y 11 de marzo, en el Polideportivo Nazaret, en la piscina de Nazaret, se disputa un torneo de categoría infantil mixta, donde hay 12 equipos hay 12 equipos en 4 grupos de 3, y es hablamos de la sexta edición del torneo infantil Water Turia, que lo organiza el Club de Polo Waterpolo Turia de Valencia. Y nos telefonamos ya a Vicente Furiol, director técnico del Club de Waterpolo Turia. Don Vicente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, cuéntanos, el fin de semana, todos a la piscina.
Exacto, mira, esta es la sexta edición que hacemos. Ya esto empezó hace 6 años, empezó con una idea un poco de fomentar el waterpolo en categorías infantiles, que al fin y al cabo son categorías de desarrollo. Y bueno, ahora ya cada vez lo hemos ido haciendo más grande, y este año hemos conseguido acoger a 12 clubes de toda España. Y empezará el sábado a las 9:30 de la mañana hasta las 9 de la noche, interrumpido, es decir, no va a haber parón. Y luego el domingo desde las 9 hasta las 3, y a las 3 será la final.
Uh-huh. El waterpolo es un deporte que en Valencia no tiene mucha repercusión, más en Cataluña sobre todo, ¿no? En el territorio nacional.
Exacto.
Sobre todo Cataluña, pero que sí que juega mucha gente en Valencia, ¿no?
Sí, la verdad, por ejemplo, nuestro club ahora mismo estamos contando con casi alrededor de unos 200 jugadores. Y se ha ido expandiendo mucho. Ahora ya aquí en la ciudad de Valencia, junto con nosotros, junto con otro club que es el Godella, estamos en categoría nacional. Y la verdad que en los últimos años pues nos hemos convertido en la segunda comunidad con más clubs dentro de España. Cataluña siempre está un paso por encima nuestro, pero ahí estamos intentando conseguir mejorar.
Ah, pues no, está bastante bien. Y aparte es un torneo mixto, ¿no? Se esperan 12 equipos.
Exacto, a nivel infantil, lo que hacemos en waterpolo hasta categoría infantil lo hacemos mixto. Como son categorías de desarrollo, no hay problema. A partir de cadete ya separamos masculino y femenino.
Y también los equipos que vienen van a jugar todo fin de semana, porque he leído que son, como decía antes, hay 12 equipos en 4 grupos de 3, los 2 primeros de cada grupo ya juegan los cuartos y las semifinales, y los otros 3 eliminados juegan para jugar entre del noveno al decimosegundo, ¿no?
Exacto, sí, aparte de... Los dos primeros, los que pasen de grupo en cuarto, semifinal y final, después también haremos clasificatorios, es decir, vamos a hacer todo por posiciones. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, así hasta el 11 y 12.
Muy parecido a los Juegos Olímpicos, ¿no? Más o menos el sistema.
Sí, intentamos hacer un poco parecido.
¿Y los niños qué quieren hacer? Porque si yo cuando era pequeño siempre me decían, hay que hacer natación porque es un deporte muy completo para la espalda y sobre todo los brazos, las piernas y todo... El waterpolo lo veo un deporte muy duro, más sobre todo los cuerpos de los deportistas que juegan a waterpolo, de los jugadores de waterpolo, son como muy esculturales, ¿sabes? ¿Es muy difícil jugar a waterpolo?
Más que difícil es que la gente lo ve muy complicado y muy duro, porque no estás habituado, el cuerpo humano no está habituado al agua,
sí.
Es decir, el cuerpo humano está habituado al medio terrestre. Al meterte en el agua todo es más difícil, pero claro, ten en cuenta que todos estos chavales entrenan desde muy pequeños, y al final es duro porque realmente es duro, pero una vez te pones a entrenar, como todos los deportes, el cuerpo se habitúa y la gente está acostumbrada.
Bueno, has comentado que todos estos chavales empiezan con el waterpolo desde pequeños, Pero bueno, antes hay que aprender a nadar. ¿A qué edad más o menos empiezan a aprender?
A ver, lo ideal para nosotros, para un jugador de waterpolo que quiere llegar, digamos, a nivel nacional, lo ideal es empezar pues, sobre los 8 o 10 años. Es lo ideal. Pero no quiere decir que los chavales que apunten con 12 o con 14 no puedan llegar. Lo ideal, de 8 o 10 años. A partir de ahí, por ejemplo, nosotros tenemos incluso categoría máster. Hay gente que a lo mejor viene de la natación o simplemente que le gusta y tiene 20 años, viene, pero van a categorías más encaminadas hacia el máster.
Bueno, y el fin de semana, el Polideportivo Nazaret, el torneo infantil Waterturia, ¿qué espera la gente ver allí? ¿Qué esperáis enseñar?
Pues nada, pues mira, vamos a intentar juntar alrededor de unos 200 niños. Lo que más queremos enseñar y que la gente vea es cómo fomentamos el waterpolo, cómo los niños tan pequeños lo bien que juegan, porque vienen los equipos de Cataluña, vienen equipos de las Islas Baleares, vienen equipos de, bueno, vienen de casi toda la península. Entonces, queremos un poco demostrar que a tan cortita edad lo buenos y lo bonito que es este deporte.
Has comentado que vienen de toda equipos de toda la península y bueno, nosotros hemos leído que hay hasta 7 federaciones territoriales diferentes, ¿no? En este torneo. ¿De dónde vienen los equipos?
Pues mira, nos vienen equipos de Cataluña, nos vienen equipos de Aragón, nos vienen equipos de Madrid, nos vienen equipos de Baleares, y luego toda la comunidad valenciana también está representada, tanto en Alicante como Castellón como Valencia. Así que bueno, es un poco una mezcla de diferentes zonas. Y nada, pasar un fin de semana agradable.
Pues nada, Vicente, esperemos que mucha gente acuda a ver al Polideportivo Nazaret, a ver el waterpolo, y que sea un éxito.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias por estar en el programa, un saludo.
Hasta luego.
Adiós, adiós.
El waterpolo, un deporte duro. Yo de pequeño hacía natación a nivel
también
muy básico, y me acuerdo que lo divertido era jugar al waterpolo. En muchas ocasiones, al final de la clase, dejaba un balón, una pelota, y era divertido jugar al waterpolo. Y lo que he dicho de los cuerpos es verdad, yo lo veo complicado porque hay que tener un cuerpo bastante preparado y un físico bastante imponente para jugar a waterpolo.
Lo mismo me pasaba a mí de pequeño, cuando aprendí a nadar en la Fonteta.
¿La Fonteta?
Sí.
Pues, la
Fonteta de San Luis.
Sí, pero no es el pabellón donde juega Valencia Basket, al lado.
No, hombre, por supuesto.
Digo, había claro que no. Ahí. Suena a mí. Y ahora vamos a hablar un poquito del deporte autóctono valenciano, que es la pilota, ¿no? Este fin de semana, bueno, es concretamente el viernes por la tarde, en el Trinquete Pelayo, hay un evento para dar visibilidad a la pilota valenciana femenina, que también las chicas juegan a la pilota. De hecho, mañana es el Día de la Mujer y el día 9 aprovechan para dar un poquito de importancia a la mujer en la pilota. Empieza por la tarde, a las 5 de la tarde, con la inauguración de la Fira de Entitas de la Pilota, una muestra de proyectos, publicaciones artesanas, cata gastronómica, donde se podrá ver todo el movimiento cultural y deportivo que nutre el deporte valenciano, y así muchísimas cosas, como conciertos, como monólogos, que ahora nos lo va a contar un poquito mejor Begoña Castillo, que es la gerente de la Federación Pilota Valenciana. Begoña, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, aquí pasando el rato en el programa y hablando de pilota valenciana y de mujeres. Un cóctel que sí que funciona.
Así es. ¿Sí? La verdad es que funciona y está funcionando cada vez más y mejor.
Sí, sí, no, digo que funciona porque estamos acostumbrados a ver siempre a la pilota, yo con la Sarasol y toda esta gente que suele ser chicos, pero que las chicas también juegan a pilota y juegan muy bien.
Sí, la verdad es que las chicas juegan desde hace 12, 13 años, pero en los últimos 2 años y medio la verdad es que hemos experimentado un aumento espectacular en cuanto al número de practicantes o jugadoras de pelota valenciana y también la calidad en las diferentes modalidades que practican.
Además, bueno, y por esto el viernes hacéis este llamarlo evento, ¿no? Este evento en el Trinquete de Pelayo para dar visibilidad a la pelota valenciana femenina. Y cuéntanos un poco qué va a consistir el evento, porque he leído aquí a las 5 de la tarde inauguración de la Feria de Entitas, luego a las 7 hay un monólogo de Patricia Espejo, una reconocida monologuista, y luego acaba con un concierto de Bachoqueta Rock, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, exacto, sí. Pues, el tema está que este año tenemos actividad en el Trinquete Pelayo y aparte en la calle Pelayo. Entonces, desde primeras horas de la tarde la calle estará cortada y ahí pues se va a celebrar una feria donde habrá talleres, habrá exposiciones, también tenemos una representación del Museo de Pelota de Genovés, tendremos colaboradores con degustaciones, compañeros y amigos del Astro Bar Trinquet, Natra Cacao, Horchata Mercader, Tendremos también artesanos que enseñarán a los niños, niñas y toda la gente que pueda pasar por allí a cómo se hacen, enseñará cómo se hacen las pelotas para jugar. Uh-huh. Y diferentes tipos de materiales que se emplean para poder jugar a pelota valenciana. Y después, dentro del trinquet, aparte, hay partidas de raspall. Sí, sí. Es una modalidad que practican muchísimo las mujeres que juegan a pelota, partidas de raspall de jovencitas y de personas de mujeres que llevan desde hace mucho tiempo jugando ya a pelota. Después continuaremos con el monólogo de Patricia Espejo para continuar con la presentación de los equipos de la Liga Femenina Bankia, que este año será el primer año que se ha organizado y en el que van a participar, al igual que los compañeros o los jugadores que ya están disputando las ligas desde hace muchísimos años, pero de forma, entre pilotares. Sí, sí. Hombres, para entendernos.
Sí, sí, sí. Luego también hay un concurso de saque, ¿no?
Sí. Gracias a la colaboración del equipo pilota 3.0, que tienen un aparato que mide la velocidad de la pelota, pues las seis componentes de cada uno de los equipos de la Liga de élite Bankia femenino, pues participará en un concurso y a ver quién es la jugadora que lanza o que saca la pelota con mayor velocidad.
La verdad que es un deporte valenciano de toda la vida y que poco a poco, últimamente desde que se remodeló incluso el trinquete de Pelayo, está cogiendo más fuerza y va a ser importante, ¿no?, en la comunidad valenciana.
Sí, sí, la verdad es que Pelayo siempre ha sido considerado como la catedral de la pelota valenciana y con esta remodelación que ha sufrido en el último año, durante 2017, pues la verdad es que aún se ha revalorizado más tanto el espacio deportivo como el entorno, que es un restaurante que en estos momentos es de lo más vanguardista y de la ciudad de Valencia y un sitio de moda para conocer.
¿Y se espera mucha gente, que acuda mucha gente?
Pues nosotros esperamos que sí. Este año, el año pasado asistieron durante la tarde unas 700 personas y este año con la feria que hay preparada en la propia calle Pelayo, pues esperamos que haya muchísima más asistencia, inclusive.
Parte del evento, como bien has comentado, es en la catedral, en el trinquet,
¿sí?,
que, si no me equivoco, este año, justo en 2017, ¿sí?, cumple 125 años, ¿no?
Exactamente, sí, porque fue inaugurado en 1868, si no me falla la memoria, y la verdad es que hay que tenerlo en cuenta y ponerlo en valor, puesto que es el edificio deportivo más antiguo de la ciudad de Valencia, y muchísima gente no lo sabe. Entonces, durante este año pues se van a celebrar diferentes actos deportivos para conmemorar esa fecha tan tan emblemática.
Pues nada, disfrutar el fin de semana el viernes por la tarde en el trinquet de Pelayo y acabará con un concierto, ¿no? O sea, que tenemos la tarde completa.
Sí. Sí, tenemos un concierto de los amigos de Batxoketarok, que suena todos los días en la mascleta,
sí,
y que tiene una canción que llevan cantando muchísimo tiempo dedicada a la pelota valenciana, que es Juga a Trinquet. Y bueno, pues esperamos que la gente acuda también por ellos, porque tienen muchos seguidores y que se diviertan y pasen un buen rato al lado de todos nosotros, que hemos preparado con mucho cariño pues esta jornada dedicada a la mujer que juega a la pelota valenciana.
Seguro que sí, porque hay que fomentar el deporte femenino, que es igual o más importante que el masculino siempre. Begoña, muchas gracias por estar en el programa.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros.
Un saludo, buenas tardes.
Hasta luego, un saludo.
Y ahora, Álvaro, cuéntame, la semana pasada hubo diferentes eventos, resultados que hubo por ahí, se corrió la 10K femenina en Valencia, ¿no?
Así es, cerca de 2.000 mujeres estrenaron el nuevo circuito de la 10K femenina. La victoria fue para la corredora croata, Matea Matosevic, que estuvo en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y que vino a Valencia para preparar el Mundial de Media Maratón, que es este mes de marzo. Hizo un tiempo de 36 minutos, 5 segundos, y ganó con bastante ventaja. Aunque, bueno, el resto de corredoras que le acompañaron en el podio, que fueron españolas, bajaron de los 40 minutos.
Cerca de 2.000 corredoras, ¿no? Más o menos.
Así
leí
es.
Yo.
Una auténtica marea morada.
Sí, sí. Sí, además es bonito que siempre corran las mujeres. También estuvo el Campeonato de España de Ciclismo adaptado en pista, ¿no?
Sí, así es. Ricardo Ten y Mauri Secar, del equipo valenciano Hyundai Coriocar, sumaron un total de 5 oros y tienen casi asegurada la plaza en el Campeonato del Mundo de Río de Janeiro.
Fenomenal. Ahora vamos con la agenda del fin de semana. Porque hay fútbol, ¿no?
Sí, es fútbol masculino, Liga Santander, jornada 28, Sevilla-Valencia el sábado a las 4 y cuarto y Getafe-Levante el sábado a las 6 y media, que supondrá el debut del nuevo entrenador del Levante, y Las Palmas-Villarreal el domingo a las 6 y media.
Paco López, entrenador del Levante. Y también hay fútbol femenino.
Así es, Liga Iberdrola, jornada 22, Madrid-Valencia abriendo la jornada el sábado a las 6 y Levante-Sporting de Huelva el domingo a las 12 y 45.
Y te has dejado que esta tarde, a partir de las 8 de la tarde, las semifinales de la Copa Federación, el Villafranca contra el Ontinyent y el Pontevedra contra el Saguntino. Es importante esto también, ¿eh? Hay baloncesto también.
Liga Endesa, jornada 22, Valencia Basket contra Bilbao Basket, el domingo a las 6.
También está la Liga Nacional de Fútbol Sala.
Jornada 24, Levante contra el Plástico Romero Cartagena el viernes a las 8 y el Peñíscola Real Medic contra el Río Renovables Zaragoza el sábado a las 6.
¿Y contra quién juega el Fertiberia Puerto Sagunto, balonmano?
Juega en la pista del Freiking Balonmano Granollers y el MMT Seguros Zamora contra el Balonmano Benidorm. Además, en balonmano femenino tenemos el derbi del Elche Mustang contra el Balonmano Castellón el viernes a las 9.
Y acabamos con rugby.
Así es, el Sabelles Poblenou el sábado a las 6 y el CAU Valencia que se enfrentará contra el Tatami Rugby Club.
Así que viene un fin de semana completo, además de todo esto, pues hay fallas en Valencia, hay que disfrutar las que la disfrute, que salga mucho y que tiene muchos petardos porque ya es época. Y hasta aquí el programa de hoy, una nueva edición de Ponte las Zapatillas. Hemos hablado de casi todos los deportes que hay en el mundo, o muchísimos de ellos por lo menos. Gracias por estar en el programa.
A vosotros.
Y nada, semana que viene una nueva edición. Hoy cerramos con un grupito que se llama Jet, un grupo australiano, que es con la canción Are You Gonna Be My Girl. Hasta la semana que viene. Me because you look so fine that I really want to make you mine. I say you look so fine that I really want to make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? Well, so 1, 2, 3, take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I said, you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money with a face like that, do ya? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. Yeah, back stare. Well, I can see you home with me, but you were with
I said, are you gonna be my girl?